La Hora 90, segunda época. Contigo Socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más.
Hola, hola, ¿cómo están, oyentes, familia de La Hora 90? Bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación. Al comienzo, como siempre, un fraterno saludo y abrazo al comienzo del programa de las y los socialistas a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo y también a través de Spotify, multiplicando nuestros contenidos. Un saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y Frente Amplistas de todo el país, departamentales del PS y el Frente Amplio, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio, hombres y mujeres de buena voluntad que están también a esta hora escuchando nuestro programa. Como siempre, el apretado abrazo, en este caso a Seba, en este caso a los compañeros de Radio Pedal, que están haciendo Radio Cooperativa Online, haciendo un soporte técnico a esta hora 90 de todas y de todos. Esta hora 90 que ya está comenzando.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
La Hora 90.
Y estamos ya en esta hora 90 al comienzo de nuestro programa con la alegría de recibir a un querido compañero. Estamos ya en contacto con el secretario nacional de Relaciones Políticas del Partido Socialista, senador suplente del economista Daniel Olesker y también representante del Partido Socialista en la mesa política del Frente Amplio, compañero José Núñez. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a la hora 90, bienvenido a casa, José.
Bueno, muy bien, Gustavo. Y bueno, muchas gracias, como siempre, por permitirme comunicarme con las compañeras y compañeros a través de este espacio.
No, gracias a ti por estar siempre tan cercano, siempre tan dispuesto a la comunicación, siempre amable con la hora 90 y siempre prestando tus minutos, que son parte de la vida de alguien, de uno, para estar juntos y para compartir con el colectivo, ¿no? Por eso la generosidad del tiempo de los compañeros es muy importante y te lo agradecemos. Y al comienzo, José, distintos temas en agenda, pero sin dudas uno de alta consideración es el que tiene el Partido Socialista, incluso que está reflejado en una reciente declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista con la existencia de una denuncia, un hecho de público conocimiento, el uso de una picana por parte de dos agentes policiales sometiendo a una persona que estaba en el piso y esposada. El Partido Socialista y el Frente Amplio presentará el próximo martes en el Parlamento como asunto político esta denuncia sobre el uso de la picana eléctrica, como decíamos. Y en ese sentido, ¿qué consideraciones acerca de este hecho, por demás, polémico?
Es un hecho que si se confirma en todos sus aspectos, porque está en marcha una investigación judicial, es muy grave, muy, muy grave, porque en definitiva la policía, junto con el ejército, por otra parte, o sea, con las Fuerzas Armadas, tienen el monopolio del uso de la fuerza para hacer cumplir la ley. No es una expresión muy académica, quizás la mía, pero en definitiva son los que tienen derecho a portar armas y en determinadas circunstancias a utilizarlas. Pero en primer lugar, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo ministro del Interior, ese instrumento, la picana, no era un armamento del cual debiera disponer el agente en el cumplimiento de su función. Por lo tanto, ¿cómo puede un agente policial portar un arma, ya que un arma no letal, que no está en el reglamento, ¿verdad? O sea, mañana a otro se le ocurre salir con un palo, con un clavo atravesado en la punta, y dice, esto no es un arma letal, pero yo con esto logro amedrentar a alguno. Digo, no, o sea, hay un reglamento de procedimiento, hay normativa que dice que la gente debe utilizar determinadas determinado armamento en determinadas circunstancias. No puede cada agente utilizar el armamento que a él le parece conveniente, ¿no? Y en segundo lugar, según lo que se ha informado, la persona ya estaba totalmente dominada, o sea que la utilización de esta picana habría sido un hecho totalmente gratuito, innecesario, a los efectos de cumplir el objetivo que podía tener el agente legítimo de tener a una persona que, bueno, que estuviera cometiendo un delito o próximo a cometer un delito. Entonces, hay dos asuntos sumamente irregulares, ¿no? Que un agente esté portando un armamento sin la debida autorización de su fiscal y que lo utilice a los efectos simplemente de mortificar al detenido, que ya estaba controlado, según lo que se informa, ¿no? Entonces, eso es muy grave y le agrega gravedad las infelices declaraciones del ministro del Interior en los primeros momentos tratando de darle entidad al problema, ¿verdad? Cuando el problema es serio, digamos. No quizás por el caso puntual, pero es muy serio que la policía o que las fuerzas de seguridad se arroben el derecho de utilizar el armamento que les parece conveniente, se arroben el derecho de maltratar a un detenido, y es sumamente grave, políticamente muy errado, que el ministro del Interior le quite trascendencia a ese hecho, digamos, ¿no? El ministro no está con cada policía y sabemos que alguien puede cometer una infracción, una falta, pero el problema es cómo se actúa cuando esa falta se comete. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la policía en general, verdad? Y entonces ahí viene un tema político también importante. Ese discurso falaz de que en el gobierno del Frente Amplio no se respaldaba a la policía y que ahora sí se la respalda. ¿Respaldar a la policía es esto? ¿Es permitir que cada gente use el armamento que quiera, cuando quiera y que pueda mortificar o maltratar a un detenido? Obviamente en el gobierno del Frente eso no se podía hacer y no se podía respaldar a la policía si procedía de esa manera. Y a condenarlo severamente, y así se intentó hacer. Entonces digo, respaldar a la policía no es permitirle este tipo de actuaciones, ¿no? Puede haber errores de un agente que si el jefe no lo está acompañando permanentemente lo pueda cometer, pero el problema es cómo procede el jerarca una vez que constata esa falta. Tiene que actuar severamente para que estas cosas no se repitan, digamos, ¿no? Porque si no actúa severamente, si no se condena de una manera radical, bueno, lo que puede pasar es que se siga repitiendo y que deje de ser un caso aislado, como dice el ministro Gervasio, ojalá sea así, para convertirse en unas prácticas, ¿no? O sea que a nosotros nos preocupa mucho, por eso emitimos una declaración. Por eso propiciamos, junto con otros compañeros del Frente Amplio, este asunto político. Todo el sistema político, todos los parlamentarios de todos los partidos deberían condenar estos hechos y exigirle al Ministerio del Interior que los condene claramente y que proceda con toda la rigurosidad del caso, digamos, ¿no? Que obviamente pasa por el debido proceso, ¿verdad? Por dar la oportunidad a la gente que haga sus descargos, que se investigue, que se esclarezcan los hechos. Pero en principio lo que cabe es ser riguroso y condenar este tipo. Y exigir y hacer cumplir que los agentes policiales utilicen el armamento que se dispone que se utilice y de la forma que se dispone que se utilice, ¿no? Sea o no sea letal, porque no se deben mortificar al detenido más allá que el armamento no sea letal, digamos, ¿no?
José, permitime hacerte una pregunta que tiene un doble contenido, porque en las últimas horas la mesa política del Frente Amplio analizó la situación actual de Uruguay frente a la emergencia sanitaria. Ni que hablar que aquí en medio de este tema hay otra persona fallecida en situación de calle, y esto hace muy particular la situación, por demás particular, y además la solicitud de remoción del fiscal de Jorge Díaz por parte de Cabildo Abierto.
Bueno, sí, son varios asuntos involucrados en tu pregunta. En cuanto a la situación de la emergencia sanitaria, nuestra preocupación sigue siendo la misma, ¿verdad? Que el Estado uruguayo, el gobierno, está actuando a contrapelo de lo recomendado en estas circunstancias, y por eso es que en un informe de la CEPAL, Uruguay es el país que ha hecho menos gasto público para atender la emergencia social y económica, ¿no? Entonces, la emergencia sanitaria ha traído como consecuencia, no solo en Uruguay, sino todo el mundo, una crisis económica y social con circunstancias sociales muy graves. Y para atender esa emergencia, esa crisis económica y social, lo que todas las instituciones internacionales han recomendado es la inversión pública. Es que el Estado inyecte dinero en la economía, primero por la vía de la protección social, o sea, aquellas personas que se han quedado sin trabajo o sin ingresos, poder darle un subsidio que les permita sobrevivir durante estos tiempos, y a su vez inversión pública para promover promover la actividad económica y por ende el trabajo, el comercio interno y por lo tanto la circulación de dinero y la generación de empleo por esa vía. El gobierno nuestro ha sido totalmente omiso o por lo menos sumamente insuficiente en estas medidas. Y esas consecuencias las vamos a ir sintiendo, ya las está sintiendo mucha gente y las va a seguir sintiendo el país. Hoy justamente ya por la vía del decreto de reducción del gasto público se han recortado en distintos organismos de la administración central, del 220, los que tienen que ver con los institutos de investigación, etcétera, en el orden de 400 millones de dólares de gasto público. Esos 400 millones de dólares que se recortan son recursos que no van al mercado y por lo tanto a la generación de actividad que da lugar a empleo, a salarios, a que el comerciante pueda vender y etcétera, etcétera, y la economía funcionar. Entonces, en relación a la situación de la pandemia, una gran preocupación y una denuncia de que nuestro gobierno está siendo omiso en tener una actitud proactiva en cuanto a medidas de protección social y en cuanto a medidas de apuntar, instalar el funcionamiento de la economía. Y lo que tú me referías en relación a los ataques de Cabildo hacia el fiscal de corte, son sumamente graves, ¿verdad? Son sumamente graves. No hay que olvidarse por qué razón el general Manini Ríos fue cesado por el presidente de la República como comandante en jefe del ejército. Por un grueso ataque a la justicia que incluyó como acápite del expediente del Tribunal de Honor realizado al coronel Gavazzo y otros dos oficiales superiores del ejército. En esa introducción, en la que respaldaba las conclusiones del Tribunal de Honor, que determinaba que no había afectado el honor de las Fuerzas Armadas ni de Gavazzo como oficial de las Fuerzas Armadas, el hecho de haber sido hallado culpable de 21 o 24 asesinatos por la justicia en sentencia firme, eso no afectaba el honor, y eso es lo que concluía el Tribunal de Honor y respaldaba el general y como comandante en jefe del ejército. Además, desarrollaba todo un ataque a la justicia por cómo estaba procediendo en el juzgamiento de los delitos de violación de los derechos humanos durante la dictadura. Y bueno, parte de ese capítulo de ataque a la justicia que marca de alguna manera el fin de la carrera militar del general Manini y de alguna forma el inicio de su proyección política, aunque ya venía de antes por otro tipo de declaraciones que había hecho, de alguna manera se ratifican en estos ataques al fiscal de corte, que da un celo muy particular con todos estos asuntos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con la verdad y la justicia, y con no responder al poder político, por actuar con autonomía de criterio, sin importar si en su momento podía molestar al gobierno o a los gobernantes Frente Amplistas o ahora al gobierno o a los gobernantes de la coalición encabezada por Partido Nacional y por el RRI. Así que es muy grave este ataque a la justicia, al sistema judicial. La Fiscalía no forma parte del Poder Judicial, pero sí forma parte del sistema judicial. Y bueno, esperemos también que no tenga andamiento el integrante de la coalición de gobierno y que haya una posición sólida de respaldo a las instituciones que conforman el sistema judicial.
Sí, porque esto no queda aquí. Cabildo Abierto busca ahora que el Partido Nacional apoye una suerte de fiscalía colegiada y respalda incluso un proyecto de ley del exfiscal Zubía.
Sí, aquí es un tema técnico, no soy experto, pero entiendo que la conformación de una fiscalía colegiada lo que va a hacer es debilitar la autoridad del fiscal de corte, digamos, ¿no? Pero en definitiva ese es un asunto que habrá que discutir oportunamente a nivel de parlamento y analizar el tema en el cual yo esté empapado, digamos, para dar una opinión concluyente, ¿no?
Secretario Nacional de Relaciones Políticas del Partido Socialista, senador suplente del PS y compañero José Núñez, gracias por esta hora 90 compartida. Como siempre, ha sido una alegría tenerte.
Gustavo, una última palabra para decir que este 31 de julio se conmemora una fecha triste, la fecha del fallecimiento del general Líber Seregni, el 31 de julio del 2004, y bueno, y por lo tanto, me parece también bueno rendirle un homenaje acá en la hora 90 y un recuerdo. Justamente hablando de un general, tenemos otro que con justicia fue llamado general del pueblo y que hizo honor a su compromiso de respeto de la Constitución y de respeto de las leyes y del respeto de los derechos humanos y de defender los intereses de su pueblo. Así que estas palabras para despedirme de todos y agradecerte una vez más que me hayas llamado.
Muy oportuno tu alusión al querido general Líber Seregni y también a Lili, que como tú sabes, ella escuchaba la hora 90. Y entonces doblemente el recuerdo de emoción por el recuerdo que tú nos traes, José, en esta hora 90. Gracias, un abrazo grandote y hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Hoy pude ver quién soy. soy, conocerme más.
El futuro llegó. La Hora 90. Contigo, socialismo.
Continuamos en esta Hora 90, socialista y Frente Amplista. Y ahora es una inmensa alegría hablar con una querida compañera, hablar de un tema apasionante, tercer nivel de gobierno. Se vienen las elecciones departamentales y municipales. Es todo una señal de identidad del Frente Amplismo y del socialismo, abocados a una tarea formidable que es la cercanía con la gente. Y vaya si las alcaldías, los municipios, es un área, un lugar de contacto de primera mano para solucionar los problemas de la gente, nada más ni nada menos. Para hablar sobre este particular y para saber cuáles son las expectativas de una querida compañera con relación a las próximas elecciones departamentales que se vienen y las municipales también, ya estamos en comunicación con la arquitecta Diana Spatakis, compañera socialista y además candidata a la alcaldía del municipio E. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a la Hora 90, bienvenida a casa, una alegría tenerte.
Bueno, encantada de estar en este espacio socialista. Yo tengo muchos años en el partido y mucha historia, partido muy querido. Y bueno, estamos en esta pelea, en este debate. Va a ser una campaña, es una campaña departamental y municipal muy rara por esta cuestión de no poder tener la presencialidad que los Frente Amplistas y los socialistas conocemos y trabajamos tanto. Así que bueno, vamos a tener que tener mucho trabajo en las redes. Eso nos da la oportunidad de que muchos más jóvenes de los que participan siempre puedan trabajar en este espacio. Creo que el primer mes de esta campaña que está comenzando, que es este del mes de agosto, va a ser fundamentalmente en las redes. Bueno, nosotros tenemos la dificultad que tienen todos los municipios, que solo el 15% de la población conoce los municipios, tienen una vaga idea de cuáles son las responsabilidades, y tenemos muchos roles que están superpuestos con otros de la intendencia y que el vecino no discrimina claramente. En el caso de nuestro municipio, que venimos de un gobierno de la Concertación, hemos tenido un trabajo de esta gente que ha sido elitista, súper sectario. Hemos planteado y abierto canales para que los vecinos propongan y después terminan decidiendo por cuestiones de que tengo amigos acá y allá. Y ha sido muy particularmente sectario. De ninguna propuesta o ningún avance en lo que es el corazón del trabajo del municipio, que lo establece la ley, que es generar participación. Entonces, bueno, tenemos la primera necesidad que tenemos es de construir entre todos que ningún frente amplista deje de poner su lista al municipio. En el territorio del municipio E hicimos un enorme trabajo y conseguimos tener una lista única, así que sea el sector del frente que sea, con el candidato que sea, hay una lista única para poner. Esa lista, bueno, me ha tocado a mí encabezarla, pero tenemos un equipo potente, tenemos una herramienta de trabajo muy buena, así que, bueno, vamos con este desafío de recuperar este espacio para la participación de la gente.
Claro, Diana, una tarea elitista de la Concertación, ¿en qué sentido?
Y fíjate tú que nosotros, por ejemplo, tenemos una pequeña parte de nuestros fondos del municipio, en otros municipios es mayor, la puso PP, así que el gobierno decide qué hace con esos fondos, no sé qué historia. Nosotros hicimos consultas, tenemos 3 consejos vecinales en el territorio del municipio, a ver cuáles eran las propuestas de interés de los vecinos y demás. Y en realidad terminó decidiendo la mayoría del gobierno hacerla en Carrasco Sur, en el Parque Grauer, porque tenían unos jóvenes interesados en que se hiciera ahí una pista de skate, que no creemos, digamos, que no tenga que haberla, ¿verdad? Pero esta no es la forma de hacer las cosas. Y bueno, y tampoco tuvo un trabajo serio de inserción en un parque patrimonial y todo. Fue una cosa que quedó en un rincón de un estacionamiento y con todo el mundo enojado porque para qué habíamos hecho la consulta, si después lo pusieron donde se les ocurrió.
Claro, claro.
Donde había un pequeño grupo de jóvenes interesados en que eso ocurriera. Entonces, así ha sido la modalidad de trabajo. ¿Para qué consultamos y después se pone donde se les ocurre, ¿no?
Vamos a recordar qué áreas, qué barrios comprende el municipio E.
Bueno, arrancamos desde la zona más al este. El límite de Montevideo es el Arroyo Carrasco, allí comienza el municipio E. Tiene en la parte sur la Rambla y como zona norte tiene Camino Carrasco. Entonces comenzamos con Carrasco Sur, una zona patrimonial que tiene un cuidado especial desde construcciones que tienen su valor y también hay un catálogo de especies vegetales muy valiosas, ¿verdad? Eso es el sur. El norte es una zona mezclada que no está toda la parte urbana completamente definida. todas las características de esta zona de Carrasco es el enorme porcentaje de verde que tiene, que es uno de sus grandes valores. Toda esta zona, imaginen que tiene unas 77 plazas y plazuelas, es una sucesión de espacios verdes. Uh-huh. Eso es Carrasco Sur Norte, seguimos yendo hacia el oeste, después tenemos la zona de Punta Gorda, Malvin y Buceo. Uh-huh. Ya es una zona un poco más urbana, tiene un enorme caudal cultural de gente en el territorio y tenemos ahí 6 o 7 pequeños espacios culturales que sostienen vecinos. En la zona de Buceo limita con el municipio CH y es un barrio que tiene un pedacito de un lado en el otro. Hay un gran trabajo de vecinos, un grupo que se llama Todos por Buceo, que han recuperado la historia del buceo, ¿no?
Qué bueno.
Eso es muy bueno. Si seguimos hacia arriba, o sea, después tenemos Avenida Italia, que digamos de alguna forma ha caracterizado a lo largo de la historia un cambio de las características urbanas, ¿no? De Avenida Italia al norte tenemos, como yo le decía, también Carrasco Norte, y tenemos la zona de Malvin Norte, que tiene una zona muy grande, importante, de históricas cooperativas de vivienda. Tenemos Zona 3, tenemos Covizunca, hay un conglomerado muy grande de la historia del cooperativismo en Uruguay. Seguimos hacia el oeste y tenemos una zona muy grande que fueron originariamente canteras. Todas esas zonas, las canteras, se construyeron ahí grandes complejos habitacionales. Tenemos Malvin Alto, tenemos todo Malvin Norte, los Euskal Herria, grandes cooperativas como el caso de Bigman, son grandes complejos con superficies muy grandes y ahí tenemos todavía el asentamiento más grande del territorio, que es el Aquiles Lanza, que tiene unas 300 familias. Uh-huh. Que están sobre el borde de la cañada Euskal Herria. Y si seguimos hacia el oeste, tomamos una parte de la Unión con su historia, ¿verdad? Allí tomamos la parte que tiene el Piñero del Campo, el Hospital Pasteur, la Plaza de la Restauración, el Paseo Miró. Esta es una zona muy envejecida. Se hizo una intervención importante de la Intendencia en este periodo, renovando esta plaza y el Paseo Miró. Tenemos pendientes algunos trabajos arqueológicos ahí abajo porque tenemos señas claras de que hay cosas ahí que vale la pena conocer, pero no hemos podido hacerlo todavía.
Interesante.
Y tenemos ahí también el gran asentamiento, el gran trabajo de estos últimos 30 años de la Intendencia, que fue recuperar todo lo que es Isla de Gaspar, ¿verdad? Realojar toda la gente que vive ahí en una zona contaminada. Y hoy está el parque en construcción, el Parque de Vilariño. Así que, bueno, yo les di acá todo un panorama de la zona. Es que no agregué todo lo que tiene que ver la Rambla, que es una gran potencialidad de la playa. Es un plus que tiene todo esto. En realidad no es competencia del municipio, pero compartimos ese espacio y en realidad es el gran espacio recreativo de todo el territorio.
Un gran desafío, sin dudas, por un área tan extensa, Diana. Con,
y tan diversa.
Y tan diversa, además. Diana Spatakis, sí. ¿Cómo te imaginas siendo la alcaldesa del municipio E con tu equipo, con el equipo de socialistas y Frente Amplistas? ¿Cuáles son los primeros trabajos que van a concretar de acceder al tercer nivel de gobierno?
Mira, el primer trabajo que tenemos que hacer es construir esta lista, que es un colectivo, en un equipo, que no es lo mismo, ¿verdad?
Muy bien.
Porque nosotros tenemos una enorme diversidad de lugares, de cuestiones y de tareas y responsabilidades. Después, las competencias del municipio son realmente relativamente muy limitadas. Pero tenemos que hacer en la primera etapa es un trabajo de planificación del presupuesto y el territorio de 5 años, para el cual ya comenzamos en este periodo, solicitamos como compromiso de gestión que hubiera un trabajo con los 3 consejos vecinales para que ellos expresaran cuál es la principalidad de sus necesidades. Así que ese va a ser un insumo importante. El primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es el de construir este presupuesto y estas cuestiones. Y después tenemos un enorme trabajo que tiene el municipio, que es de articulación, porque el municipio no tiene potestades o posibilidades de trabajar en la solución definitiva del tema de asentamientos, pero sí en el hacer los caminos con los vecinos para buscar salidas y mejora de calidad de vida. Y en todo este periodo el alcalde no solo no fue una sola vez, sino tampoco inició ningún proceso ni nada. Nosotros tenemos un expediente gigante que dejó el anterior periodo Frente Amplista de todo esto, que quedó en la Intendencia, que no fue posible desarrollarlo en ese periodo, pero no se ha avanzado, ni trabajado, ni pensado nada. Así que eso es de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer si tenemos la oportunidad de llegar a este gobierno, que creemos que es posible. Tenemos un equipo enorme trabajando ahora, hay mucha gente joven, con mucha energía, con mucha gana de trabajar, así que bueno, mucho por hacer.
Compañera Diana Spatakis, candidata a alcaldesa por el municipio E, gracias por esta Hora 90 contigo, gracias por tu tiempo, y ya te invitamos a una nueva Hora 90 en cualquier momento, ¿sí?
Dale, abrazo digital para todos.
Hoy,
pude ver quién soy, conocerme más.
Contigo Socialismo 90, Frente Amplio.
Y ya en el final de esta Hora 90 de Todas y de Todos, es un reencuentro con un querido compañero, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, licenciado en Relaciones Internacionales y un hombre socialista, un hombre, recordamos con mucho cariño, con su condición de cercanía y afecto, además, por supuesto, asesorando al canciller Reinaldo Gargano. Es una alegría nombrar al Polo y es una alegría nombrarte a ti, compañero Roberto Chiazzaro. Bienvenido a la Hora 90, bienvenido a casa.
Bueno, muy amable. Muchas gracias y te agradezco ese recuerdo que hiciste de aquel traje que tuve por Cancillería asesorando al Polo. Realmente fueron momentos muy, muy tensos porque se vivieron situaciones muy tensas y realmente estar al lado del Polo fue todo un aprendizaje, ¿verdad? Un hombre con una conducta moral, una fortaleza y una convicción para defender sus ideales que realmente a uno lo entusiasmaba. Fue un hombre respetado. Tú sabes que nosotros recién estudiamos al gobierno y allí entró el Polo. Y enseguida la gente entendió quién era el Polo, ¿no? Un hombre muy duro por fuera, pero tú lo tratabas y era un hombre que tenía una gran ternura, una gran comprensión, un gran sentido de compañerismo y respeto por ideas de los demás. Un hombre que realmente fue toda una lección de vida estar al lado de él y realmente al partido, digamos, lo elevó, ¿verdad? Porque tener un dirigente de las tallas del Polo fue realmente un privilegio para el partido, un privilegio para el Frente Amplio, yo diría que también un privilegio para el país, porque si bien fue un hombre que a veces por sus actitudes con respecto a los sectores conservadores no generaba muchas simpatías, pero sí siempre generaba respeto, porque era un hombre que cuando hablaba, era un hombre que expresaba sus convicciones, y era un hombre que cuando se atrevía a dar una opinión era porque había estudiado el tema, porque era conocido de ti. Un hombre increíble, ¿verdad? El hombre de los plebiscitos, el hombre doblegable, realmente una figura extraordinaria, el Polo, ¿no? Esos hombres que realmente, qué bueno sería tenerlos con nosotros.
Una figura ética formidable, además.
Del Partido Socialista y del Frente Amplio y de la izquierda uruguaya, respetado por todos. Muchas veces yo te diría que se lo miraba con mucho rencor, porque era un hombre indoblegable, ¿no? Un hombre que en el debate era muy, muy punzante, ¿verdad? Realmente una figura extraordinaria, el Polo. Y la verdad que haber estado abajo de él, haber estado trabajando con él, un privilegio. Realmente un hombre que respetaba mucho la opinión ajena, un hombre que aún en la discrepancia te escuchaba, que discrepamos, ¿verdad? Muchas cosas. La gran mayoría de las cosas estábamos de acuerdo, pero en algunos puntos no estábamos de acuerdo. Y pasamos por situaciones duras, ¿no? Todo el tema del bloqueo de los puentes, bueno, y después el tema famoso del TLC con Estados Unidos, que bueno, él mantuvo tus convicciones y por mantenerla fue que, bueno, se tomó la medida de desplazarlo de la Cancillería, ¿no? No lo compara, ¿no? Esa salida del Polo con esta salida de este hombre.
A eso quería llegar porque inmediatamente hablar del Polo, hablar de la Cancillería, hablar del último canciller de la República, donde había además grandes expectativas con la gestión de Ernesto Talvi. ¿Cómo se interpreta esa salida sorpresiva del ahora ex canciller y el abandono de la política a tan poco tiempo de haber comenzado a hacer política?
Sí, yo creo que en la historia diplomática de la República Oriental del Uruguay nunca hubo un canciller que durase tan poco tiempo sin cargo, en primer lugar. Segundo, va a ser una caracterización de que no es Ernesto Talvi, ¿no? Ernesto Talvi es un hombre que formaba parte de ese núcleo del pensamiento duro liberal, neoliberal del Uruguay, un hombre extremadamente conservador, y un hombre que inspiró y fundamentó a toda la derecha, a Uruguay, a todos los sectores conservadores. Hombre que no era una persona que ocultase sus ideas, un hombre partidario del ajuste, un hombre que quería achicar el Estado, y un hombre que por encima de todas las cosas se defendió el mercado libre, ¿verdad? Y la sociedad de mercado. Un hombre que representó a toda esa ideología neoliberal que hoy forma parte del gobierno. Y un hombre que cometió muchísimos errores. Y bien tuvo la virtud que un recién llegado crea un movimiento ciudadanos que termina, tú fijarte, siendo la lista más votada dentro del Partido Colorado. Ya a partir de ese momento comienza a cometer algunos errores increíbles. En primer lugar, yo no entiendo cómo se le ocurrió nombrar como secretario político del Partido Colorado a su principal rival, a Sanguinetti, un hombre que realmente viene de sus orígenes riveristas y que, por supuesto, tenía muchas contradicciones. Primer gran error que comete. Segundo error que comete, si él es el líder del partido, Partido Colorado nunca debió haber sido el ministro de Relaciones Exteriores. El canciller es alguien que tiene que acatar las directivas del Poder Ejecutivo y del presidente. No existe la posibilidad de que existan contradicciones, ¿verdad?, entre el presidente de la República y su canciller. Estábamos hablando del polo. La contradicción que se generó con respecto al PLC llegó a que Tabarero desplazó el gobierno. Si bien Tabarero tomó su tiempo y el pueblo salió junto a creo que con 5 o 6 ministros, que fue el recambio general que hizo Tabaré Vázquez, bueno, que también fue desplazado de la, del Ministerio de Ganadería, el Pepe Mujica. El canciller es el hombre que representa conjuntamente con el presidente de la República del Estado y no puede haber contradicción. Tal vez un hombre que se manifestó siempre tras Maduro en el sentido de reconocer que era un dictador. Pero cuando Tardi toma la cancillería, entiende que uno de los papeles que él puede llegar a desempeñar y que puede ser muy bueno para Uruguay es llevar adelante una política de conciliación, o sea, llevar una política similar a la que llevó al presidente. Que si bien el propio canciller Novoa y Tabaré también señalaban algunas contradicciones con respecto a la caracterización que se hacía del gobierno de Maduro, entendieron que la salida que tenía que haber para Venezuela no podía ser una salida violenta, no podía ser imponer un presidente como Guaidó, no podía ser la frustrada invasión que se hizo de Venezuela, ni podía ser intentar golpe de Estado, sino que se debía hacer todo un proceso negociador. Interri tomó esa bandera. Ahora, al tomar la bandera de negociador, obviamente, si yo estoy negociando, no con las partes que están en pugna, yo no puedo manifestarme a favor de una y en contra de la otra. ¿Qué quiero decir? Alguien no podía decir que Maduro era un dictador cuando estaba entablando o queriendo entablar una negociación. Eso no hace caer en una contradicción inmediata con el presidente de la República. Y un presidente que ejerce el poder en forma absoluta y total. Este es un gobierno que está caracterizado por un fuerte personalismo, donde la figura del presidente, jefe de la coalición y jefe del Partido Blanco, está en todos los detalles, hasta en el más mínimo, y que exige una sumisión total y absoluta a su mandato. Vos fíjate que prácticamente el Consejo de Ministros en este gobierno no existe, porque es el presidente el que toma prácticamente todas las decisiones. Tal vez comete un segundo, ¿no? Que es hacer el lanzamiento de su programa de la Cancillería, que lo llamaba programa de renovación e inserción comercial, muy agresivo. Él dice que la Cancillería tiene que tener una caracterización básicamente comercial para conquistar mercados. Entonces, tú fíjate que no le transmite al presidente esa gestión y entonces decide rápidamente expulsarlo de la... Después de ese choque que había tenido con Venezuela, que tal vez se queda hace unos días más. Y se retira. Vos fíjate que el presidente de la República va a la apertura de la presidencia pro tempore del Uruguay en el Mercosur sin la presidencia. Entonces te da la pauta del grado de presidente del Uruguay. Y entonces tal vez se va. Y yo creo que es absolutamente... Digo que es criticable y revestido de tal vez, no solo de la cancillería, sino que dice, yo me voy de la política porque no es lo mismo. Cuando yo creo que una persona que generó expectativas, que incluyó una cantidad de personas a través de él, que se tuvo confianza en él, él no puede decir un día para otro, después de 4 meses, la política no es lo mío. Entonces, si alguien asume una responsabilidad de ese calibre, tiene que estar allí y responder a la gente que lo apoyó. Dejó a un sector del Partido Colorado totalmente desvalido, fíjate. Figuras que ahora quedan son Peña y Ope Paqué, dos figuras, sobre todo Paqué, legislador de muchísimo tiempo, pero no, que no tienen ninguno de los dos para mí. Desde el punto de vista, las condiciones para liderar el movimiento.
Roberto, tú nombrabas recién al presidente Lacalle Pou, es ineludible preguntarte acerca de sus recientes apariciones en medios de comunicación argentinos.
Está muy bien tu pregunta, si viene muy a tono la pregunta que tomás. Vos sabés que esa aparición de Lacalle Pou en los medios argentinos, no en todos los medios, en los medios de la derecha, en los medios conservadores y los medios de comunicación, que son los medios que están contra el presidente Fernández y que siguen apoyando al gobierno de Macri. O sea, él fue a hablar a todos los medios, ¿verdad?, conservadores, que toman su figura como contracara, como contraejemplo de lo que es Aníbal Fernández.
Estamos hablando de TN, de Infobae, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, reportajes de casi una hora, ya que fueron amplios reportajes que tuvieron gran audiencia, donde él, en forma por elevación, estaba haciendo una crítica al gobierno de Fernández. Yo creo que es un error diplomático, un error, como te decía, elemental dentro de lo que es la política internacional, porque él violó, en alguna medida, para mí el presidente violó el principio salvador, que el de la no injerencia en los asuntos internos del país. Hace algunas aseveraciones y algunos comentarios que realmente para mí son injerentes. Eso es muy peligroso, porque lo fundamental que tiene que tener un país pequeño como Uruguay es tener un excelente relacionamiento con todos los países, más allá del régimen político o de los presidentes que lo gobiernan. Y más con un país como lo es Argentina, un país que es nuestro vecino y un país del cual nosotros dependemos muchísimos aspectos, ¿eh? Como por ejemplo en esos aspectos del turismo. Estas medidas que está tomando el gobierno de flexibilizar algunos términos vinculados a la residencia fiscal, que permitirían exoneraciones fiscales para quienes colocan su dinero en el exterior, es para atraer evidentemente a inversores o a ciudadanos argentinos para que trasladen sus actividades económicas para acá. Y en un momento que la Argentina está pasando por un momento terrible, luchando contra un endeudamiento feroz, multimillonario, que dejó el gobierno de Macri, tú fíjate que ir con una oferta invitando a los argentinos a que vengan a Uruguay a traer sus actividades y sus capitales, me parece que no es un momento oportuno y una caracterización de buena vista. Yo creo que realmente el presidente Lacalle hace una movida muy arriesgada que puede tener consecuencias porque puede enfranquecer el relacionamiento entre el Uruguay y Argentina. Yo creo que honestamente se está cometiendo un error. La valoración que yo te hago, este tour, ¿verdad?, el periodístico que hizo el presidente Lacalle con todos los medios conservadores de la República.
Habló que el Mercosur debe ser desideologizado, habló también que incluso el padre, el expresidente Lacalle Herrera, han coincidido en señalar que por qué hay que meterse en determinados asuntos o si me gusta más China o Estados Unidos, queremos estar bien con los dos, enfatizó, no voy a meterme en líos con ellos. ¿Cómo lo observás?
Es cierto lo que tú decís, es que ataca mucho a los gobiernos frente a África por decir que las relaciones internacionales que mantuvimos eran absolutamente ideológicas. Y no es así. Yo creo que él está teniendo una vinculación extremadamente ideologizada como la que está teniendo con el gobierno de los Estados Unidos. Si tú analizas todas y cada una de las medidas que ha tomado el presidente Lacalle Pou desde que es presidente de la República, que se dedicó básicamente a desmantelar, ¿verdad?, toda una serie de acciones que había llevado adelante la cancillería del gobierno frente a y que ese direccionamiento que está tomando y ese alineamiento que está haciendo el presidente Lacalle Pou fundamentalmente lo que está haciendo con el gobierno de Estados Unidos es de absolutamente ideologizado. Desde aceptar que el futuro presidente del BID sea un ciudadano norteamericano, rompiendo con una ley escrita que siempre estableció que los presidentes del BID debían ser latinoamericanos, irse de la UNASUR, irse de Telesur, irse del Banco del Sur y llevar adelante una política bastante, digamos, distante y agresiva con el gobierno Maduro y tener una actitud distante y en alguna medida problemática con la República Argentina, que hoy por hoy es el único gobierno en América del Sur que tiene características que no son conservadoras y, digamos, orientadas hacia la derecha. Entonces me parece bien que pretenda llevar adelante una política de muy buen relacionamiento con China y con los Estados Unidos, pero yo creo que este alineamiento tan forzado que está haciendo de Uruguay con los Estados Unidos, que está buscando recuperar su patio trasero, que está haciendo un patio trasero en el cual hay una fuerte presencia de China, y
Roberto, Foro de San Pablo, hace pocas horas estuviste trabajando a distancia.
Bien, nosotros te diría que en el correr de la semana pasada tuvimos un encuentro de grupo de trabajo del Foro de San Pablo. Y en ese encuentro de trabajo, básicamente, lo que se hace es una evaluación de las actividades que ha llevado adelante el Foro en América Latina, y sobre todo se hace un análisis de cuál es la situación política, económica y social de todos los países que están empleados en el amplio espectro de lo que es el Foro de San Pablo. Entonces, a lo que se llevó a cabo es una evaluación y caracterización del momento político por el cual está atravesando América Latina en su conjunto, donde evidentemente estamos viendo una embestida muy fuerte de los gobiernos de corte neoliberal. Pero estamos viendo que este neoliberalismo, a diferencia de otras etapas en las cuales el neoliberalismo campeón de Norteamérica, es un neoliberalismo de carácter, yo diría que autoritario, ¿verdad?, y represor, porque si hay algo que ha caracterizado a la aplicación del neoliberalismo ha sido la violencia con la cual esta caracterización o este tipo de sociedad que se pretende llevar adelante con esta ideología neoliberal ha sido hecha mediante el empleo de la fuerza. Y no podemos olvidar el golpe de Estado que se dio en Bolivia, la represión brutal que se dio en Chile y mucho hablar de represión que ha habido en Ecuador, la situación que se está viviendo en Colombia, donde los asesinatos asesinatos campean día a día con aquellos guerrilleros que firmaron el acuerdo de paz y entregaron las armas, y con los luchadores sociales. Son muchísimas las víctimas que están ocurriendo en esa zona. América Central también está pasando por situaciones de violencia y actitudes tremendamente represivas. Entonces, preocupa la situación que se está pasando. Y ni que hablar de la situación por la cual está atravesando Brasil, que hoy por hoy es el segundo foco de expansión de coronavirus, donde tenemos un presidente que insiste que esto es simplemente una gripe simple, ya son cientos de miles de fallecidos que hay en Brasil y millones de personas que están contagiadas de este virus, donde no se han tomado las medidas de corte sanitario para terminar con este flagelo o por lo menos mejorar el tratamiento que está dando el mismo, donde la pandemia avanza a pasos acelerados. Y por encima de todas las cosas tenemos que pensar en las consecuencias que está generando esta pandemia, donde las economías están absolutamente paralizadas y donde ya se está haciendo una caracterización muy importante de esta situación económica y social que está pasando el mundo en su conjunto. Es distinta a la crisis del 2008, porque en la crisis del 2008, yo no sé si te acordás tú, que frente a la crisis que tuvieron que soportar Europa y los Estados Unidos, China fue el país que mantuvo la actividad económica y mantuvo la demanda. Uruguay tuvo una gran demanda de China y en ese momento exportó, sobre todo exportó carne, y soja, productos agropecuarios. En este momento la perspectiva que hay es que China va a tener un crecimiento muy leve y que no va a poder ser como lo fue en el 2008 la locomotora del mundo, y que seguramente vamos a tener muchísimos problemas, no solo toda América Latina. Las perspectivas de la CEPAL hablan de cientos de miles de desocupados, de los aumentos de niveles de la pobreza, y en Uruguay vamos a tener situaciones de un tipo, porque no te olvides tú que tenemos más de 250.000 personas que han pasado de una u otra manera. Entonces se nos viene una perspectiva de un aumento muy grande del desempleo y de la pobreza.
Roberto Chiassaro, exdiputado socialista, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, gracias como siempre por esta hora 90 compartida. Ha sido un lujo tenerte y escucharte. Bueno,
estoy a tus órdenes y muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros. Hasta luego.
Nos comunicamos como siempre a través de nuestras distintas formas para multiplicar la comunicación, cliqueando www.ps.org.uy, también con nuestros canales de PSTV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol, que ya ha vuelto a través de su publicación digital con los Encuentros con el Sol, notas imperdibles cada una de ellas, y La Hora 90 de todas y de todos, que también está haciendo historia desde el año 2003 a través de Radio PS Online y Spotify para Uruguay y el mundo. Gracias, queridas y queridos compañeros de Radio Pedal, por el apoyo técnico a este programa. Nos vamos para pronto volver con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón.
Esta es mi revolución.
La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.